escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Ya parece que las temperaturas apuntan un bajoncillo. Vamos a preguntar a nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien.
La verdad es que, como tú bien decías, parece que bajan un poquito las temperaturas. No va a ser la de este fin de semana una bajada muy acusada, porque el tiempo está siendo muy estable, ¿no? Estamos bajo el dominio de un anticiclón y lo único destacable, Cristina, en el conjunto de España es el viento de levante que está soplando con alguna racha fuerte en el estrecho, ¿no? Y provocando también la formación de alguna nubosidad que puede dejar a lo largo de la jornada hoy pues alguna llovizna, ¿no? En las zonas próximas al estrecho de Gibraltar. Pero poco más, en el resto estamos en un día muy tranquilo, ha amanecido con algunos bancos de niebla en la depresión del Ebro, lo va a hacer también mañana en zonas de Castilla-La Mancha, pero ya digo, en general el tiempo está siendo muy, muy tranquilo, ¿no? A mediodía incluso pues las temperaturas en zonas del sur del Mediterráneo llegan a ser agradables, por encima de los 20 grados incluso, ¿no? Y el cambio importante, digamos, se nos presentará, Cristina, a partir del miércoles, ¿no? Es cuando está previsto que nos llegue ya una masa de aire algo más fría. Ahí notaremos un descenso bastante significativo de temperaturas, viene acompañado de lluvias, nevará en la montaña, en el Pirineo, Cantábrico, Sistema Ibérico. Por tanto, a partir del miércoles, segunda parte de esta próxima semana, sí que vamos a notar un cambio de tiempo algo más destacado. Tampoco va a ser ni una oleada de frío ni nada de esto, pero bueno, al menos romperá esta racha anticiclónica que venimos día registrando en España.
O sea, ya entramos en la cosa navideña, nieves y tiempo de estarse con la mantita en casa y un poquito más propio de estas épocas.
Pues sí. No va a ser, ya digo, un gran temporal de frío, pero bueno, ya un primer aviso y de nieves que este año están escaseando mucho, ¿no? Apenas tampoco está lloviendo mucho, salvo estos temporales que ha habido en el Mediterráneo, que han dejado bastante cantidad de precipitación, pero en el conjunto de España está siendo un otoño, como ya señalábamos, bastante seco, ¿no? Y de temperaturas...
Pues aquí ha llovido mucho, aquí en la...
Sí.
Vamos, hemos tenido 10 días de lluvia incesante y con unas cantidades...
Bueno, el temporal sí, del suroeste, aquel que afectó a... Es verdad que la parte de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, la Andalucía más occidental, incluso Madrid, allí sí que... Pero bueno, veremos a ver el balance a final del otoño, ¿no? En principio están bien las reservas, ya digo, no hay problema de abastecimiento de agua ni de escaseces en ninguna parte de España, pero bueno, vamos a ver cómo termina este otoño.
Bueno, pues tiempo apacible, eso podemos decir, aunque vayan a bajar las temperaturas. Muchísimas gracias a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Y tenemos la crónica policial muy complicada. En Alemania se ha vuelto a dar un caso de canibalismo cada cierto tiempo. Estos señores se devoran unos a otros, es una cosa asombrosa. Vamos a ver cómo se ha repetido ese caso, que ya fue famoso en su día, el de Armin Maives, quizá lo recuerdes. Bueno, pues ahora tenemos otra cuestión parecida. También el suicidio de la madre de la niña china asesinada, de Porto, ha sido cosa muy sonada, pero vamos a empezar con el asesinato que comentábamos la semana pasada de un hombre de 39 años por parte de un joven en Velilla de San Antonio. Con nosotros está nuestro colega Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Mucho que comentar hoy, como tú decías, ese canibalismo sexual en Alemania. Enseguida os cuento los datos, el suicidio de Rosario Porto, y empezamos, como tú dices, por Velilla de San Antón, donde Iván fue asesinado hace una semana, justo ahora mismo, por otro hombre, por un joven, Alberto, de 26 años. ¿Qué os puedo contar nuevo de toda esta historia? Bueno, básicamente lo que ha confesado el presunto asesino. El hombre que está ahora mismo en prisión provisional en Alcalá Meco, enviado por el juez por un delito de homicidio, lo que le vino a decir a los investigadores, aunque luego en sede judicial se negó a declarar, pero lo que le vino a decir a los investigadores es: mire, yo venía de jugar al pádel, había estado con tres amigos más jugando al pádel, éramos cuatro, decidimos cada uno irnos a nuestra casa a ducharnos, y después de ducharnos habíamos quedado para tomar unas cervezas, y entonces llegué a mi casa y me encontré al talibán, que él no sabía cómo se llamaba, que no se conocían entre ellos. Me encontré al talibán haciendo unas pintadas a unos metros de mi casa, y yo ya estaba hasta las narices de ver las pintadas y el destrozo que estaban haciendo las paredes con las pintadas. Y estaba rodeado en ese momento, la víctima estaba rodeada de unos menores que le estaban increpando también por hacer pintadas en la pared. Y yo me acerqué y le di una patada de karate, lo tumbé en el suelo y luego le pisé la cabeza en un par de ocasiones, le golpeé la cabeza en un par de ocasiones. Piensa que lo deja todavía con vida. Es cierto que cuando llega la asistencia está todavía con vida, pero no remonta y acaba falleciendo porque los golpes que le dio fueron brutales.
Madre mía.
La guardia, fíjate la estupidez que es por unas pintadas en una pared.
Bueno, sobre todo es que hay una desproporción, o sea, una falta de contención de la ira. ¿Cómo es este Alberto? Porque claro, digo, no, vengo del gimnasio y me expansioné.
Claro, es un tío fornido, no es muy muy alto, pero sí es alto. En cualquier caso, lo cierto es que la agresión es absolutamente desmedida, que unas pintadas en una pared no merecen una agresión tan brutal. Pero fíjate que al principio se especuló con que los menores de edad podían haber sido los responsables de la muerte de Iván, y todo lo contrario. Por lo que a mí me cuentan, los menores de edad, que es cierto que el pueblo tiene un problema con estos menores de edad que se dedican a robar, amenazar, a agredir a otros menores, incluso mayores, y a robar. Es cierto que en esta ocasión lo que le estaban reprendiendo a este hombre era por hacer pintadas en la pared. Interviene Alberto, de 26 años, y es cuando agrede. ¿Qué hace la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil resuelve el caso entrevistándose con todos estos menores, situando a este hombre en el lugar, y lo que hacen después es proceder a la entrada y registro que se hizo hace unos días con un orden judicial. Y es cierto que encontraron restos de sangre y que se encontraron que la ropa que llevaba deportiva ese día el presunto asesino la había metido en la lavadora y la había lavado. Ahora van a intentar recuperar restos de sangre de esa ropa en los laboratorios, porque claro, ya de alguna manera sería la prueba definitiva más allá de la confesión.
Claro. Bueno, pues al menos ha sido aclarado ese asesinato, que desde luego no repone el dolor de la familia por la pérdida de Iván, 39 años, que ha sido asesinado de esta manera tan verdaderamente irresponsable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos todavía mucha impresión por el suicidio de Rosario Porto.
No, como es lógico, lo de Rosario Porto, imagínate, nos hemos pasado años hablando del asesinato de Asunta. Yo mismo cubrí todas las sesiones del juicio de Rosario Porto y Alfonso Basterra en Santiago de Compostela. Y claro, ahora de repente, 7 años después de aquello, ha pasado 7 años en la cárcel ella, se ha suicidado en la prisión de Brieva. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo que hizo fue utilizar un cinturón de una bata violeta que tenía. Utilizó el cinturón de tela para atarlo a su cuello y del cuello a las barras de la ventana. Lo cierto, Cristina, es que esta mujer no es la primera vez que se intentaba suicidar, pero es que había intentado suicidarse antes incluso de haber sido condenada por asesinato. Es decir, esta mujer tiene un historial de depresiones, de montaña rusa, de estar arriba y estar abajo a lo largo de toda su vida. A los 18 años ya comentó en alguna ocasión que a su vida le daba lo mismo estar viva que estar muerta. Y poco antes de los asesinatos estuvo ingresada en una clínica psiquiátrica en la que decía que su vida no tenía ningún sentido. Con lo cual no es de extrañar que haya acabado suicidándose. Desde que estuvo en prisión, desde que ingresó en prisión, ella había estado en tres cárceles diferentes y sometida al plan de prevención de suicidios hasta en 6 ocasiones. La primera vez que fue sometida al plan de prevención de suicidios fue cuando decidieron sacarla de la prisión de Teixeiro, en Coruña. Ella estaba allí bien, llevaba 4 años ingresada allí y concedió una entrevista para un documental de televisión a través del teléfono. Y hasta donde yo recuerdo, instituciones penitenciarias la sancionó por esa entrevista, porque no había tenido permiso para concederla, y la trasladó a la prisión de Alhama. A ella esto no le gustó y se metió para el cuerpo casi 50 pastillas antidepresivas, la tuvieron que llevar a un hospital y lavarle el estómago para recuperarla. Cuando ya estaba en Alhama, con el cordón de una sudadera, de la capucha de una sudadera, esto fue más de una llamada de atención, porque ella misma desde las duchas gritó a su compañera: me estoy intentando suicidar, y entonces consiguieron pararla. Y finalmente en Brieva entró directamente en plan de prevención de suicidios, estando en la enfermería, pero mejoró, y mejoró tanto Cristina, que empezó a comprarse cremas faciales, a llevar el pelo cuidado, se había convertido como la líder de su módulo. Y claro, la psicóloga le dio el alta del plan de prevención de suicidios, porque uno no puede estar perenne, de forma permanente, en un plan de prevención de suicidios siendo atendida y siendo cuidada.
No, y además que por lo visto es incluso muy agobiante, porque por lo visto tienes que tener una presa todo el rato, pasas mucho tiempo en la enfermería, estás aislada del resto, o sea que en sí
eso
mismo
es un doble castigo. Sí, es un doble castigo. Es el castigo de la cárcel más el castigo del plan de prevención de suicidios. Con lo cual, le habían dado el alta. A sus 51 años ella cogió y decidió quitarse la vida. Y ahora, claro, aquí hay un misterio. Y es, Cristina, ¿cuál fue el detonante de este suicidio? Tiene que haber una espoleta. Tiene que haber algo que hiciese, que impulsase la decisión. Por ejemplo, te he dicho que cuando la cambiaron de Teixeiro a Alhama, la decisión del cambio fue lo que hizo que se tomase las pastillas. Tuvo que suceder algo, no se sabe si son las comunicaciones. Bueno, ya no tenía a nadie, no tenía familia, no tenía hermano, no tenía amigos, le quedaba una amiga, una sola amiga, hasta donde yo sé, y la familia ya no le quedaba nada. Claro, pero tuvo que pasar algo. ¿Qué pasó? ¿Un comentario? ¿Una idea? ¿Una idea de acción en su cabeza? ¿Pidió un nuevo permiso y se lo denegaron? Porque lo cierto es que ella ya había cumplido, de los 18 años de prisión, ya había cumplido más de un tercio y, por tanto, tenía derecho a pedir permisos, pero todos los permisos que pidió de salida de fin de semana se le denegaron. Entonces, ahora es la investigación, los agentes que se encargan de esta investigación están tratando de determinar cuál fue el detonante del suicidio. Por cierto, se están mirando unos diarios que se han encontrado dentro de su celda, a ver si de alguna manera ella dejó reflejada la causa de esta decisión. Hablé con Aranguren, su abogado, hace unos días, Cristina, y me decía: de tratarse de un suicidio, que tiene toda la pinta de serlo, yo estoy convencido, me decía él, que Rosario Porto habrá dejado una nota de suicidio, porque ella era de escribir mucho. Y ella defendió siempre su inocencia y probablemente se haya ido defendiendo su inocencia y explicando las causas de la razón de haberse quitado la vida.
Desde luego debía ser una personalidad atormentada y una psique muy enfermiza, entre otras cosas para matar a su propia hija. Pero José Miguel Gaona a lo mejor nos puede ilustrar al respecto. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina.
¿Qué tal, José Miguel?
Pues también
desde
es
luego
un...
una personalidad
sí,
compleja, ¿eh?
Sí. Una personalidad compleja. Nacho, como yo, también hemos conocido justamente al juez Taín, que llevó este caso, y nos ha hecho, como bien ha dicho Nacho, durante estos años ha sido, vamos, uno de los temas estrella en muchas ocasiones en medios de comunicación por la complejidad del caso. Ella, en cualquier caso, era una persona depresiva, con antecedentes previos, justamente, al asesinato de su hija. Recordemos también que justamente en ese asesinato, una de las cuestiones que se utilizó como arma homicida, por decirlo así, fueron psicofármacos, ¿no?, para dormir a la niña previamente al asesinato, que nunca se quedó muy bien aclarado. Yo estuve viendo las concentraciones de fármacos y podía haber muerto justamente por este motivo. Ahora, lo que se escucha en los medios de comunicación y en el pueblo, por así decirlo, es claro, con lo que hizo, pues tenía que tener mucho peso encima, y tal y cual. Las cosas a veces no son tan sencillas, son complejas. Una persona con esa tendencia a la depresión, con esos intentos ya de haberse quitado la vida, pues muchas veces lo acaba logrando. Y esto, este consejo que sirva también en extensión para el resto de las personas que nos estén escuchando respecto, por ejemplo, a familiares, etcétera. Y por último, en ocasiones, intentos de suicidio salen mal, llamadas de atención salen mal. Uno juega, entre comillas, a quitarse la vida y esta vez sale mal. Es la experiencia que tengo como forense.
Bueno, pues vamos a pasar al otro caso que igualmente resulta inexplicable para una persona normal, el del canibalismo otra vez en Alemania. O sea, que es curioso que se repita allí. Cuéntanos, Nacho Abad.
Bueno, para esto vamos a necesitar también una explicación de José Miguel Gaona, porque para mí es absolutamente incomprensible. Os cuento la historia. Tenemos a la víctima, Stefan, de 44 años, se dedicaba a trabajar en el tendido de redes de alta tensión. Este hombre desaparece el 5 de septiembre, vivía en una casa compartida con varios compañeros más, sale por la noche y no vuelve. Y consta como desaparecido hasta que lo encuentran varios meses más tarde, el 8 de noviembre, lo encuentran unos senderistas en un parque. ¿Y qué encuentran? No le encuentran entero, encuentran una pierna. Y la pierna, en realidad, lo que encuentran es el hueso, porque no había carne, no había partes blandas alrededor de ese hueso. Entonces, los investigadores comienzan a seguirle el rastro, que no termino de entender muy bien cómo no lo habían encontrado antes este rastro, y se dan cuenta de que en las horas previas a su desaparición, Stefan había estado consultando un chat de citas cuyos usuarios hablaban de canibalismo. Pero es que luego se pusieron a mirar sus movimientos de tarjeta de crédito y el último movimiento de tarjeta de crédito en vida es el pago de un taxista. Ese taxista le lleva de su casa a una dirección concreta. Y cuando se ponen a mirar quién vive en esa dirección, encuentran el nombre de un hombre que es profesor de matemáticas y que también participaba del chat de canibalismo. Con lo cual,
para empezar, lo de los chats de... Bueno, luego hablaremos de ello con Gaona, pero lo de los chats de canibalismo a mí me tiene perpleja. O sea, que
lo más normal del mundo, vamos. Tú no entras nunca en los chats de canibalismo.
Sí, claro, voy a entrar un rato al chat de canibalismo. Es que es una cosa, o sea, que se relacionen para comerse unos a otros. Bueno, ahora nos contaréis. Bueno, total, que habían entrado ambos en el mismo espacio en las redes sociales. Nacho. Uy, hemos perdido a Nacho Abad. Hola, hola.
A ver,
me parece a mí que Nacho se ha perdido en el éter. Sí. Bueno, cuéntanos un poco lo de los chats, tú que ya analizaste, Gaona, el caso de...
Sí, os acordáis, ¿no? El de... ¿cómo se llama? Armin Maiweis, el caníbal de Rotemburgo, ¿no? Fíjate que esto son esas pulsiones, esas parafilias, lo que antiguamente se llamaban, pues, desviaciones sexuales, ¿no? Que, a no ser por la existencia de redes sociales, pasarían a la historia sin pena ni gloria. Es decir, vamos a dejarlo claro, antiguamente dos personas que gustasen de este tipo de cuestiones, era muy difícil que diesen una con la otra. Yo no sé si está Nacho ya.
Sí, ¿sí? Estoy, sí, perdonadme, sí, sí, que perdón. Se ha cortado la comunicación. Sí. Y os sigo aportando más datos, Cristina. José
Venga.
Ah, vale,
bueno,
luego
la cuestión es
sí.
que estos policías alemanes, que en mi opinión son un poco zoquetes, porque claro, si el último movimiento bancario es el desde la casa de la víctima a la casa del presunto asesino y el chat era tan fácil de encontrar, hubiese motivado un registro inmediato. Menos mal que el presunto caníbal, este alemán, el presunto asesino, pues esto de destruir pruebas no le iba mucho, porque cuando llegaron a la casa de la policía se encontró 25 kilos de hidróxido de sodio, que es una especie de sosa cáustica que sirve para disolver, por ejemplo, tejidos humanos.
Anda.
Entonces, cuando le preguntan...
25 kilos.
Nah, ni más ni menos, lo habitual, lo que compras en el supermercado. Y cuando,
ay,
y cuando le dicen, oye, ¿y esta sierra que tienes en el pasillo para qué es? Entonces el hombre dice, no, bueno, el hidróxido es para hacer jabón, que también se puede utilizar para hacer jabón, pero claro, meten allí los perros y se encuentran sangre y acaban encontrando bolsas de sangre humana en un congelador. Ahora están analizando a ver si se trata concretamente de la sangre del fallecido, pero todo apunta a que sí, y que lo lógico, la explicación que vienen a dar ellos es que este hombre compró el material cáustico para al por mayor para deshacerse del cuerpo, que se deshizo de todo el cuerpo, y según lo que dijo un portavoz policial es probablemente lo mató en un juego sexual de canibalismo. Se comió parte de la carne, el resto la destruyó, se quedó con la sangre y los huesos los tiró pues en el parque para deshacerse de ellos.
¿Y se quedó con la sangre?
Sí.
Que tienen las cabezas, están fatal, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, es que en Alemania esto no es raro, ¿eh?
Acuérdate del
caníbal de Rotemburgo, lo has mencionado antes.
Con eso estábamos haciendo comentarios cuando hemos perdido la comunicación. Justamente Gaona estaba hablando del caso de Armin Maiweis. Cuéntanos, Gaona.
Sí, efectivamente. De hecho, esa parafilia, como estaba contando, se llama borarefilia y es el deseo inconsciente de comer o ser comido. De hecho, fíjate, vamos a ver, exagerándolo evidentemente un poquito, pero recordemos que eso, ese tipo de expresiones entran en nuestro vocabulario habitual, ¿no? Qué ganas de comerte.
O, sí, sí, o, te como, es verdad,
Entendámonos, ¿no? Por sí, supuesto. Sí,
sí, bueno, sí. Pero por favor, no es como...
Bueno, no, lo que
no,
me refiero...
Pero alude a, sí,
claro,
a una oralidad.
A figuras simbólicas en el cual la deglución del otro, por así decirlo, integrarlo en uno, ¿no? Lejanamente, obviamente, y prácticamente nadie lo hace. Eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, resulta llamativo que personas, como en el caso de Rotenburg, habría que ver este otro también, de cómo acabó la cuestión o el mecanismo interno, pero hay personas que se exponen a ello. Por otro lado, dentro de estas parafilias, también es muy frecuente el ir increchando. Es decir, los estímulos iniciales, tú vas perdiendo excitación y necesitas cada vez cosas más y más fuertes, ¿no?
Claro.
Que para bien o para mal, pero Internet te las ofrece.
Aquí hay un problema y ahora es determinar si hubo voluntad por parte del fallecido. Ah. Porque tú imagínate, dos caníbales sexuales y uno le dice a otro, cómeme. Entonces,
pero
ya
es
no
que
hay
eso
asesinato.
Pasó. Pero es que eso pasó en el caso Maives. Es más,
sí.
Recordemos que en aquel caso hubo una primera absolución porque justamente el abogado del asesino pudo probar, porque había una filmación, que la víctima quería ser devorada. Lo que pasa,
claro,
que luego hubo un recurso, pues ya no recuerdo si al Tribunal Supremo alemán o, en fin, y en parte un gran escándalo público, y se volvió a juzgar el caso. Pero es que si no, encima,
claro,
este señor se va a su casa.
Pero es que plantea un debate moral, porque es decir, tú te puedes suicidar como Rosario Porto y hacer lo que quieras con tu vida, y puedes morir ahorcado como ha hecho Rosario Porto, pero no puedes morir devorado por otro. Es decir, si tú quieres morir y quieres ser devorado porque quieres experimentarlo, porque está grillado, no puedes.
No,
puedes
no.
Suicidarte y
de
tirarte
hecho,
del puente,
no,
pero
suicidarse
no puedes
tampoco puedes. Lo que ocurre es que no queda más remedio que aceptarlo cuando ocurre.
Totalmente. Bueno, en Alemania se abrió el debate de si era una eutanasia ilegal.
Sí,
y esto no es banal, porque la eutanasia ilegal, la sentencia solamente iba entre 6 meses, 5 o 6 años, y en caso de asesinato, evidentemente, es infinitamente mayor, ¿no?
Claro.
Entonces, fijaros,
claro,
que esos matices, pues tenían un realmente...
No, el relativismo,
claro,
te puede llevar a abrir restaurantes caníbales, evidentemente.
Y os diré, para no aunque ya sé que la voy a liar diciendo esto, pero que Internet está lleno de grabaciones de canibalismo. Es decir...
Déjalo.
Bueno, a lo mejor es que también hay...
Claro.
Bueno, pero habrá también fingimientos.
José Miguel, en tu interés forense te diré que pronto os hablaré de un caso de canibalismo en España que acaba con muerte.
Bueno, no sé si decir fantástico, pero bueno.
Y no nos lo revelas, ¿no? Se queda ahí, nada más.
No puedo.
Estoy dándole vueltas. Vaya, por Dios.
Van a tener que seguir los oyentes a Nacho Abad cada sábado.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, amigo.
Un placer.
Mantente de una pieza, Nacho, que eres muy comestible.
Y por favor, quédate ahí, José Miguel Gaona. Enseguida empieza la tertulia de chicos, que hoy va a ir sobre el asunto de las nuevas compras en el mundo del Black Friday. Ya sabéis que el próximo viernes se produce el pistoletazo de esta tremenda campaña comercial y de estas Navidades, donde las compras y las relaciones van a ser las de un mundo en soledad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera, en COPE.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Tener un piso a la última...
Bienvenido a casa.
...pero que pierde energía, no es lógico. Rehabilitarlo energéticamente no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa de rehabilitación energética de edificios, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento, con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, pues es el momento de abrir tu casa a todos los chicos de nuestro programa. Si estás en la bañera, desayunando tranquilamente con tus tostadas y tus vitaminas y tus huevos y tus manzanas, o estás comprando y llevas los cascos en la gran superficie, o estás corriendo y dejas que te acompañemos, es el momento de saludar a nuestros chicos. José Miguel Gaona ya ha sido introducido, así que recibo a Pablo Herreros, nuestro consultor. Muy buenos días, Pablo.
Estoy para comerme, cómemelo todo, no dejes nada. Perdona, Cristina, me pillas mirando un chat de un tema de citas
es que
sois, tengo.
Sois tremendo. L'enfant terrible.
Estaba aquí viendo, chúpame los dedos de los pies y sigue comiendo. Sí, perdón. No, muy interesante, muy interesante. Anda. Este tema.
Qué barbaridad. Buenos y César días. Calderón, muy buenos días.
Yo estoy asustadísimo con lo que ha dicho Pablo. Yo no voy a chupar absolutamente nada que le den.
De verdad que te digo que interesantísimo el canibalismo. Están muy malamente.
Estoy conociendo gente muy interesante en este chat de canibalismo, ¿eh?
Ay, qué horror.
¿A qué no conocíais la voracefilia? A ver, pardillos.
¿La qué?
Ah,
¿la
ves,
qué?
ves.
La ona, sí, tienes unos... Sí,
sí, la voracefilia, la parafilia, justamente... Vicios. Que es tiene está caracterizada por ese deseo de que te coman o de comer.
Madre claro.
Yo soy muy respetuoso con las parafilias ajenas.
Bueno, yo lo que quería te digo, qué padre.
Ya lo, no sé si decir, no sé si decir ya lo sé, César.
No.
Bueno, vamos a hablar de las Navidades, que es de lo que yo quería hacer tertulia esta mañana, de estas Navidades extrañas que llegan, de cómo van a ser, y antes de eso, de lo que es el pistoletazo de salida de la campaña comercial navideña, porque en realidad el Black Friday es eso, ¿no? Es a la vez que ya empezamos a ver las primeras luces en algunos centros comerciales. El otro día pasaba yo por el Corte Inglés de San Chinarro y vi en la fachada todas las estrellas ya de invierno puestas, me llamó muchísimo la atención. Pues también este viernes que pretende anticipar en muchos casos las compras navideñas y que suele ser, Pablo lo conoce bien, un momento comercialmente destacadísimo.
Yo creo que sí, pero estaba mirando ahora en una herramienta que hay que se llama Google Trends, que mide la tendencia de búsquedas, la expresión ofertas de Black Friday, y he visto que ha ido bajando desde 2017 como un 8% en 2018 y en 2019 el interés de la gente por buscar en Google. Esto no dice cuánta gente ha comprado en Black Friday, pero por lo menos nos da una idea de a cuánta gente le interesa buscar ofertas de Black Friday.
Fíjate, pues nunca lo hubiera dicho. O sea, que el interés pueda bajar en lugar de subir.
Me sorprende bastante, la verdad.
Y no puede ser... compañeros, por a lo mejor una disminución del poder adquisitivo, que la gente no está para tirar cohetes y lo busca.
Sí,
menos.
Supongo.
Seguramente.
Sí, ahora. Sí. Y si miras este gráfico, cuando pase este Black Friday, la tendencia a la baja será por lo menos un 20 o 25%. Evidentemente va a seguir habiendo mucha compra en Black Friday, pero claro, el ánimo comprador está muy, muy directamente relacionado con la emoción que sientes. Y en este momento la gente siente ganas de pegarse a la silla y pocas ganas de comprar más allá de lo necesario, ¿no? Depende.
¿Y sabes también qué puede influir? No lo sé, ¿eh? Lo apunto ahí, que Pablo de esto sabe bastante más. El hecho de que se esté comprando mucho por internet en general, quiero decir, antes tenías que hacer un espacio en tu vida para ponerte en las redes sociales o en el ordenador un rato a comprar, y ahora es el mecanismo habitual, de tal manera que el Black Friday ya no genera tanta expectación, porque muchísimas cosas te las encargas así.
Sí, estoy 100% de acuerdo. La verdad es que se desestacionalizan las compras en internet. Con esta...
Y además, fijaros, el Black Friday, está mirando números, he hecho un Pablo, evidentemente, porque hay que llegar preparado a la tertulia de la COPE. Claro, yo hago los deberes y tal. Entonces, lo que he estado mirando es que el tema del Black Friday, lo que ha hecho ha sido estirarse. Es decir, durante muchos años ha supuesto un pico enorme de compras, pero este año con la pandemia ha habido una expansión brutal del comercio online, que yo creo que es necesario que también hagamos algún tipo de reflexión. Es decir, ¿cómo quedan las marcas españolas? ¿Cómo queda el comercio minorista español? ¿Cómo queda la tienda de la esquina con toda esta explosión brutal de comercio electrónico, donde el comercio minorista español no está preparado? Solamente un dato: las grandes cadenas de distribución de alimentos de España se vieron desbordadas con la pandemia y han tenido que multiplicar casi por 10, ¿de acuerdo?, su capacidad de distribución de alimentos. Los alimentos ha sido lo que más ha aumentado en la pandemia, en la compra por internet. Es decir, antes la gente no se fiaba, y era una de las claves, ¿no?, cuando empezaba esto de internet, que nadie se fiaba de que le llegara el plátano en buenas condiciones a través de pues Carrefour, el Corte Inglés o cualquier otra marca. Ahora ya se ha superado ese mito y, bueno, pues está llegando todo eso. Pero claro, son son supermercados extranjeros. Está Amazon, están cadenas que de distribución generalista francesas como Fnac. Es decir, las grandes cadenas españolas de distribución, excepto Zara, quizá no están jugando en esas grandes ligas. Fijaros, solamente Amazon ha contratado desde el comienzo de la pandemia, ha ganado 5.400 millones de dólares, más de lo que ganaba, y ha contratado a 170.000 personas más, evidentemente no en España. Entonces, yo creo que...
César, perdona por el matiz. Digo que en España muchísimas también, ¿no? ¿Quieres decir que
muchas,
no
solo... sí.
Vale.
Con el yate del dueño de Amazon, Jeff Bezos, en Formentera este verano. Y como señal, el yate que tienen muchos jefes de Estado parece un paquebote al lado del de Jeff Bezos. Solamente una pincelada, ¿no? Para que veáis la pasta que debe de mover este individuo. Es decir, tenía no un helipuerto, dos helipuertos. Y luego tenía un muelle flotante, un muelle flotante a babor, para que las lanchas que a su vez lleva dentro del vientre del barco pudieran atracar. Es decir,
amigo,
sois unos envidiosos. Le voy a decir a Jeff que nos vuelva a invitar.
Te sale a euro el pisotón, ¿eh? En cuanto le pisas a euro el pisotón, te sale ese Jeff.
Señor.
Oye, cabe destacar lo de Colau ayer, que dijo... que había que comprar en los comercios de barrio, en las tiendas, en los restaurantes de la zona y tal, y le contestó a Amazon diciendo que Amazon da trabajo a 9.000 pymes en España.
Correcto,
y que además, tiene nada menos que 3 centros de distribución en Barcelona, miles de personas a las que da empleo, en fin.
Claro, de todas formas, ahí es interesante también que los pequeños comercios también se están poniendo las pilas, ¿eh? Por ejemplo, hay una red que se llama mielectro.es, que son unas 350 tiendas que se han puesto de acuerdo para suministrar rápidamente en el sector de los pequeños electrodomésticos, y que son tiendas de barrio, que digamos que se han puesto de acuerdo, ¿no? De tal modo que poco a poco pues van entrando también en esta modalidad, que puede ser enormemente práctica.
Lo estoy viendo ahora mismo y dice: compra hoy y recibe mañana todos los productos en 24 horas.
Con las librerías está pasando lo mismo, ¿eh? Es decir, también hay un proyecto español para unir a las pequeñas librerías, que son las que nos gustan y las que decimos que nos gustan y las que nunca visitamos, porque realmente ahora el tema de los libros es que la comodidad de recibir un libro editado por una universidad californiana sobre mis temas frikis de política, pues solamente la tienes en las grandes cadenas internacionales. Pero bueno, parece ser que las librerías españolas ya están haciendo esfuerzos para poder competir en este mercado, el mercado de la cultura, que es el tercer mercado que más se ha expandido con la pandemia, curiosamente. Es decir, señores, hay futuro.
Que sí. Y, por ejemplo, todo el mercado cinematográfico se ha reconvertido a las plataformas. O sea, es que sencillamente el modelo de negocio ha cambiado. La gente, en vez de ir a las salas, aunque nosotros lo incentivamos porque tiene un factor distinto, ¿no? De airearte, de ver otros espacios, de concentrarte más, de disfrutar de los amigos, pues se ha establecido en casa realmente, ¿no? Donde la gente está leyendo, donde la gente está consumiendo películas, donde la gente se está bajando podcast, donde la gente muchas veces ya oye la radio, ¿no? O sea, que verdaderamente es increíble lo que está cambiando nuestro mundo. Hablábamos del Black Friday, que además en su origen, dirá la gente, bueno, ¿y por qué lo llamamos así? Porque hay que ver, los anglicismos, el viernes negro. Bueno, pues porque era el viernes que los comerciantes planteaban para cambiar los números rojos de sus cuentas, el estar endeudados hasta ese momento, por números negros. De ahí la denominación viernes negro, que ahora, bueno, pues que se ha expandido en nuestro país. Después vamos a hablar sobre las medidas de seguridad. No sé si Pablo, de todas formas, tiene algún consejo con relación al Black Friday, que es más experto. No me refiero solo en cuestiones de seguridad, sino modalidades de compra, fecha, yo qué sé.
Bueno, la verdad es que no. Yo diría a la gente que tenga cuidado de mirar las ofertas. Quizá ya no estamos a tiempo. La semana pasada sería lo ideal, para ver si pasa, que creo que pasa mucho, que suben un precio y lo vuelven a bajar en Black Friday, ¿no? Para que te lo encuentres rebajado cuando en realidad no era tanto.
Ah, amigo, o sea que hay quien se pone antes a la búsqueda.
Sí, la semana pasada suben los precios, entonces cuando lo bajan no han mentido porque lo habían subido.
Bueno, ¿sabes? Pero el que tenga más o menos controlado el precio de lo que quiere comprar sabe qué precio va a obtener y si merece la pena.
Oye, y Pablo, ¿sabes tú qué productos, además de los de electrónica, informática, que eso es un clásico, salen beneficiados del Black Friday? Como para decir, mira, justo es una buena oportunidad para, pues no sé.
Uf, no, para nada, no sabría decirte la verdad.
Porque los he visto en muchas cosas, es decir, acabo de entrar en una tienda muy conocida de deportes, por ejemplo, hace un ratito, y también...
ahora lo hay en todo, Originalmente, y de ahí también esa iniciativa de los comercios de cercanía electrónicos, era un momento para comprar teléfonos móviles...
un disco duro...
Sí, empezó por ahí.
Todo tipo de soportes informáticos, etcétera, así que ha sido muy tradicional, ¿eh?
Y de hecho, claro, tengo unos datos sobre esto. Vamos a ver, el consumo medio del español en el Black Friday de 2019 fue de 262 euros, a los que evidentemente Gaona contribuyó con toda su comprando 400 euros o 500 por lo menos de libros y de viajes. Y después tenemos que lo más consumido es moda en estos momentos. El 41,7% compró moda el año pasado, seguido solamente, pues, en segundo lugar, por telefonía y electrónica, con un 28,7, y en tercer lugar un genérico que es cultura. Estos son los números, es decir, hay gente que espera al Black Friday para comprar moda de invierno. O sea, tenemos la rebaja, después tenemos el Black Friday y después la rebaja.
Ese dato que apuntas es nuevo del año pasado. Yo creo que ha sido el año en el que ha sobrepasado la moda a la tecnología.
Vaticino
que este año va a volver a pasar lo contrario. ¿Por qué? Pues porque ahora necesitamos mucha más tecnología y en cambio la gente piensa, ¿para qué me voy a comprar una falda si nadie me va a ver?
Ahora
si
lo que hay que comprarse es un chándal.
De caja.
Un chándal de ida y vuelta.
Sí, sí, se van a disparar los chándals y los pijamas.
Yo me he hecho un regalo maravilloso que son las obras completas de Manuel Chávez Nogales, que me van a llegar una edición magnífica que ha hecho la Diputación de Sevilla con Ediciones El Acantilado, que estoy esperando que me llegue, yo creo que el jueves o el viernes de la semana que viene. Es decir,
regalo,
yo compro cultura, chicos, ¿eh? Hay otros que compran parafilias, no sé, ahora o tal.
Normal, claro. Yo todo el año sufriendo para que llegue el Black Friday y comprar ese pequeño adminículo.
No sigas.
Qué barbaridad. Qué bestia sois. De todas formas, hay que recomendar la lectura de Chávez Nogales. Y se lo alabo a César. Yo leí en su momento el maestro Juan Martínez, que estaba allí, y verdaderamente es imprescindible para entender la locura soviética, ¿no?, del mundo comunista y los horrores que provocó.
Y define la tercera España, la que no eran ni los rojos ni los azules. Esa España que se vio vilipendiada y machacada por unos y por otros. A mí me parece un periodista maravilloso y por fin hay una edición de su obra completa, que aparte de los libros de Juan Belmonte, etcétera, que se han vendido bastante bien y son muy conocidos, pues todos sus artículos literarios, que yo tengo unas ganas locas de coger en cuanto me lleguen. ¡Viva el Black Friday!
Aparte estos detalles sobre la vida literaria de César, he cortado así, José Miguel.
No, digo que os hablo de un disco duro y que acabáis como buen español hablando de la Guerra Civil.
Estamos hablando del Black Friday y acabamos en el 36. Qué cosa tan patética, efectivamente. Oye, de cara a estas navidades, ¿cómo os las imagináis? Porque, voy a preguntarles a nuestros chicos.
Lejanas.
¿Lejanas? ¿Por qué?
Lejanas, todos lejos de todos.
Ah, bueno, quieres decir en cuanto que aislados unos de otros, sí, porque muy probablemente ocurrirá, ¿no?
No, yo pensaba invitar al portero de casa para que seamos más también. Claro, si no nos van a dejar mucho, por lo menos invitamos a alguien más.
Oye, hombre, ahora tenemos el anuncio del puente, ¿no?, que acaban de desconvocar, al menos en Madrid, del 4 al 10 estaremos encerrados en el diámetro, en la zona periférica se cerrará de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, la idea es luego abrir un poquito más las Navidades la mano. ¿En qué sentido son diferentes, fijaos, por ejemplo, el tema del comercio digital, estas Navidades de las de otros años?
Yo creo, como nota al margen, que que no solamente van a ser diferentes, sino que tenemos la obligación de hacerlas diferentes. Es decir, si lo que estamos esperando es que llegue Navidad para juntarse todo kiski, es algo tremendamente peligroso. Tan peligroso que justamente he estado hablando en estos días con compañeros, por ejemplo, con Collazo, que es el jefe de del Instituto de Ciencias del 12 de octubre, etcétera. Y en general, cuando hablamos en serio, fijaros, esto es terrible lo que voy a decir, pero no deberíamos de juntarnos particularmente con la gente mayor, ni con mascarilla. Y digo que ni con mascarilla por una razón muy sencilla, porque obviamente si te juntas y vas a cenar o tal, te la vas a quitar, que es cuando están ocurriendo la mayor parte de los contagios. Yo sé que esto es muy triste lo que estoy planteando, pero lo que no quiero evidentemente es que tienen, siga muriendo más gente.
Sí, porque lo que tienen además de novedoso las Navidades es que se juntan personas que no lo hacen constantemente. Porque claro, tú digamos tienes una comunidad biológica a lo mejor con tus padres, ¿no? Que llevas ya cuidando todo el año con las distancias y las precauciones. Pero si luego vienen los primos, los cuñados y los de enfrente, pues ahí se produce una salsa que verdaderamente puede ser un cóctel letal.
Gran oportunidad, para evitar a los cuñados. Es una gran oportunidad.
Eso es maravilloso. Por fin una excusa. Yo tengo la impresión de que estamos dando un mensaje erróneo. Es decir, hay gente que está diciendo que hay que salvar la Navidad. Yo creo que tenemos que salvarnos en esta Navidad. Es decir, esta Navidad reúne una serie de peligros que para mí son gigantescos. Es decir, desde mi punto de vista, la familia se va a reducir al núcleo básico familiar. Las reuniones con amigos hay que reducirlas al máximo posible. Las salidas, recordad que soy de Bermeo y nosotros nos gusta cantar y cantar por las calles. Las salidas para cantar villancicos por las calles en mi pueblo, yo evidentemente este año voy a tener que reducirlas al máximo. Y bueno, pues yo creo que es una época fantástica para que nos juntemos con nuestro núcleo familiar más cercano y evitemos todos los peligros posibles. No salvemos la Navidad, salvémonos de esta peligrosa Navidad.
No, escucha, a lo mejor, curiosamente, también se produce una salvación de la Navidad, porque ¿qué es la Navidad? O sea, hemos convertido la Navidad en una especie de carnaval del consumo y del desafuero, y a lo mejor la Navidad es alegrarte por el significado de la vida, ¿no?
Efectivamente, además no va a haber ni para consumo ni para desafuero. En serio, es una buena oportunidad. Yo quiero subrayar, desde luego, y en serio, lo digo totalmente en serio, la peligrosidad brutal de encontrarnos con terceros que pueden ser familiares nuestros queridísimos, pero de los que obviamente desconocemos su estado epidemiológico, por decirlo de alguna manera. Y no sirve a propósito escuchar cosas como, bueno, es que esta semana, el lunes, me hice un análisis y dio bien, porque estamos hartos los médicos de ver a alguien que evidentemente le ha dado bien el lunes, y además muchas veces se ha hecho el análisis porque tenía sospechas de... Y sin embargo, cuando ha comenzado a exhibir los síntomas, ha sido varios días después. Y una cuestión respecto a los análisis. Os recuerdo que estos dan positivos cuando los anticuerpos, cuando los antígenos comienzan realmente a subir. Es decir, cuando te da positivo, tú ya llevas habitualmente muchas veces 2-3 días contagiando. Cuidadito.
Bueno, yo os cuento una anécdota un poco lateral, pero vamos a ver. Yo me estoy yendo para América Latina el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces estoy absolutamente flipando con las condiciones que te están dando algunos países para entrar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el vuelo que tengo, el Madrid-Santiago de Chile, me tengo que hacer una prueba de COVID 72 horas antes y tengo que llevar suscrito un seguro privado por si me pasa algo allí. Las condiciones... Claro, efectivamente. Entonces, quiero decir, no solamente, es decir, el control de la pandemia ya no está solamente en las casas, sino que yo creo que está existiendo, se está expandiendo, pues una mayor responsabilidad de los estados con respecto a los accesos. Y yo, pues bueno, trataré de intervenir durante estas semanas que voy a estar en América Latina, desde Chile, desde Valparaíso, desde Viña del Mar, y os mandaré fotos escandalosas del verano chileno.
Bueno, y además puedes indagar un poquito sobre las raíces de Neurona, la empresa esta chavista que estaban alimentando
Chile,
desde Podemos.
En Chile no estaban,
pero creo que estaban en Bolivia, estaban en Venezuela, estabas en 3 o 4 países más. O sea,
Chile es un país muy serio, muy serio. Sí, no estaba allí, no estaba.
Me tengo que despedir de los tres. Vamos a tener enseguida en la siguiente hora con Lomana, un experto en comunicación digital que nos va a hablar efectivamente de cómo evitar el fraude en el Black Friday y las características de esta jornada comercial, y abordaremos muchos otros temas. Gracias a los tres, a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón.
Un abrazo. Buen viaje todavía, fuerte, César. Chicos.
Vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Os veo desde Chile. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.